del cine. Hay desde todas las estrellas y luminarias de Hollywood. Va a estar la película de Ad Astra de James Gray, que es un odisea espacial con Brad Pitt y Tommy Lee Jones. Va a estar Joker de Todd Phillips con Joaquin Phoenix como el que encarna al villano de la saga de Batman. Va a estar todas las propuestas más novedosas de Netflix. Ya tiene prácticamente residencia en Venecia. Netflix es un gigante del VOD, estas Vision on Demand. Dentro de ellas va a estar La Lavandería de Steven Soderbergh, que habla de los papeles de Panamá, esta denuncia que se hizo apenas hace 2 años con Meryl Streep y Gary Oldman. Va a estar una película que se llama Marriage Story de Noah Baumbach, que es la disección de una ruptura matrimonial entre un director y una actriz. The King, que es el de David Mitchell, que es un poco... hay una reencarnación de Enrique V. Emma de Pablo Larraín. Bueno, una gran cantidad de películas importantes de manufactura de Netflix. También vas a lo que no aparece y sigue siendo una asignatura pendiente del festival, son que aparezcan más mujeres. Nada más van a estar 2 dirigiendo, una que se llama la de Haifa al-Mansur, que es una mujer de Arabia, que va a dirigir una película que se llama El Candidato Perfecto, y que es una mujer justamente. Shannon Murphy, que es una ópera prima de ella, es una cineasta australiana, que se llama la película Baby T. Y luego la presencia europea con Roman Polanski, Robert Grignan, Ray Anderson, Olivier Assayas. En fin, una buena cantidad de personajes importantes. Por el otro lado, entre las cosas novedosas que van a estar en Venecia, pues está este performance que acompaña la película que se llama Goodbye Dragon Inn, del clásico moderno, este cineasta de Taiwán que se llama Tsai Ming-liang. Es uno de los cineastas más portentosos, de un talento verdaderamente deslumbrante. Un cineasta en toda la extensión de la palabra. Luego también va a estar una película que se llama Noi Due, cineasta capítulo segundo, de Jervent Granikian, que también se habla de una película verdaderamente descomunal. Homenaje, que es un homenaje a la fallecida Angela Ricci. Luego va a estar también Martin Eden de Petro Marcello, que es una versión libre de la y un poco radical de la novela homónima de Jack London. Va a estar un poco de un remontaje, una reestructura de la película Irreversible, esta película tan polémica de Gaspar Noé. Y va a estar una película que, a pesar de su nombre, no es necesariamente real, porque la película se llama La Verdad, de Hirokazu Koreeda. Pero es una ficción y es la relación de una madre y su hija, Juliette Binoche y Catherine Deneuve son los personajes centrales, que es la película, por el otro lado, que con la que arranca el festival mañana, La Verdad, de Hirokazu Koreeda, que fue el ganador del Festival de Cannes el año pasado. Bueno, también va a estar la película del chino Lu Yi, que se llama Saturday Fiction. Y lo atractivo, bueno, esto es un cineasta muy importante, Lou Yi, pero estará estelarizada la película por Gong Li, que fue una de las mujeres más guapas de la cinematografía china. Incluso fue pareja, fue esposa de otro cineasta chino que se llama Zhang Yimou. También estará una película que se llama Número 7, Sherry Lane, de Hong Kong, de John Fan, que es el cineasta. Hong Kong también tiene cineastas muy importantes. Kong Kar-wai, por un lado, es uno de ellos. Esta película de John Fan es una animación que también se hablan maravillas de ella. Y por el otro lado, pues sigue el gran, digamos, la gran incógnita de qué va, quién va a sustituir a una de las piezas claves del jurado de Venecia. Bueno, esto es todo lo que a partir de mañana abarcará todos los noticieros y las informaciones sobre cine. A partir de mañana y durante 11 días vamos a estar sumergidos en todo lo que pasa en Venecia, y este programa va a estar consignando puntualmente lo que ocurra allá a partir de mañana. Quiero también, pasando a otro tema, advertirles que apenas hace 2 o 3 días cumplió 107 años, se celebraron del nacimiento de Gene Kelly, este compañero de Fred Astaire, que pues se hicieron muchísimas películas y que fueron dos actores fundamentales, y algunos hasta dirigiendo, pero además bailadores, pues. Un genio, que Gene Kelly fue un genio, dirigió, protagonizó, coreografió, cantó, bailó en varias de las películas y escenas del cine de este género especial que fue el musical. Para muchos, bueno, pues hay dos películas que nos abarcan y eclipsan a todo lo demás, que es Cantando bajo la lluvia y Un americano en París. Pero hicieron muchas películas y muy importantes todas ellas. Todas ellas en donde bailan, pues. Yo me acuerdo de esta de Alter Ego Dance, de 1900, finales, estaba terminando la guerra cuando se filmó esa película. Levando Anclas, también por ahí de esa época. Happy Houseboat, de también una película entrañable por los bailes. Una que se llama Shanada, de ya más reciente. Una que pues, el desfile de las estrellas también es una, por ahí de esa época. Bueno, han hecho una serie de homenajes a Gene Kelly en esta semana en Hollywood y en Estados Unidos para pues celebrarle sus 107 años, aunque ya tiene muchos años que murió, pero de todas formas es importante. Bueno, una de las cosas importantes que tenemos y que abordaremos en la parte segunda del programa es que ya la edición 17 del Festival de Morelia ya ha dado a conocer sus secciones en competencia. Pero antes de ir para eso, me gustaría hablarles de lo que está pasando con Netflix, porque pues sabemos, y es una noticia confirmada, que El Irlandés será la película que abra el Festival de Nueva York. Pero lo importante es que Netflix ha renunciado a un gran estreno del Irlandés. Estará en salas en Estados Unidos a partir, y en el mundo me imagino, a partir del 1 de noviembre, y el 27 de noviembre ya estará en sus plataformas digitales. Esto debido a que no llegaron a un acuerdo con la cadena AMC, que es una de las cadenas más importantes en el mundo de exhibición, que tienen más de 11.000 pantallas en todo el mundo. Y la siguiente cadena que con la que estaba negociando, que se llama Cineplex, que es una cadena canadiense, pues no pudieron encontrarle una forma, porque Netflix fue muy tajante. Yo tengo que respetar a mis suscriptores y tengo que estrenar la película el 27. Yo les doy 24 días o 26, los que sean, para que ustedes puedan recuperar los costos en una exhibición, pero no quisieron. Y entonces lo que va a pasar con la película del Irlandés es que se va a exhibir más o menos usando el mismo esquema que usó Roma, en salas alternativas que no formen parte de cadenas comerciales de exhibición, y tendrá que trabajar muy duro Martin Scorsese. En Estados Unidos no hay tanto problema. Lo que va a haber problema es, por ejemplo, en México y en otros países que no tienen, digamos, el arraigo que tiene Cuarón. Así que bueno, de todo esto y del Festival de Morelia platicaremos al regreso de la pausa. Vamos a la pausa.
El cine está entre el arte y la vida. Cinelux. La Fílmica Nacional es nuestra sección. Hecho en México.
Bueno, estamos de vuelta y el Festival de Morelia, en su edición número 17, anunció ya sus secciones en competencia. 94 películas mexicanas estarán compitiendo. 14 en la sección michoacana, que son todas las películas hechas en Michoacán, de distintas, digamos, cortos, documentales, ficción, en fin. 60 cortometrajes, de los cuales 12 son de animación, 14 son documentales. Dentro de ellos hay algunos documentales de Berardo González, que es un documentalista famoso, de Juan Carlos Rulfo también, que también es hijo de Juan Rulfo y además un gran documentalista, de Nicolás Pereda, que también estará en esta sección, y 34 de ficción. Esos 34 de ficción son 11 documentales. Hay 11 documentales que son largos de documental y 9 largos de ficción. Bueno, vamos a detenernos un poco en la parte de estos largometrajes, que son los que, digamos, van a estar circulando en muchos otros festivales y, por el otro lado, en algunas salas comerciales. En el próximo año, seguramente algunos de ellos estarán en alguna muestra, en fin. Dentro de los largos documentales está Bat Hombres, de Julián Juan Antonio del Monte. Estará una que se llama Dibujos contra los Balas, de Alicia Calderón. El Guardián de la Memoria, de Marcela Arteaga. Una de Sergio Marquín que se llama Mari Carmen, otra que se llama Niña Sola, de Javier Ávila. Oblatos, de Acela Ruiz. Retiro, de Daniela Alatorre. Tío Jim, de Luna Marón. Tote, Abuela, de María Sojov. Sísifos, de Nico Gutiérrez. Y Vaqueros del Mediodía, de Diego Osorno. Luego, en los largometrajes de ficción, Esto No Es Berlín, de Harry Sana, que ha tenido también un recorrido por varios festivales y que ha sido una película. Bueno, y Harry Sana, que es un cineasta ya de muchas películas. Heridas del Verano, de Sebastián Padilla. Mano de Obra, de David Sonana. La Paloma y el Lobo, de Carlos Lenin. El Paraíso de la Serpiente, de Bernardo Arellano. Polvo, de Chema Yaspic, otro cineasta también muy popular y que ya tiene también una buena filmografía. Santorum, de Joshua Gill. Territorio, de Andrés Chanón, o Clarion, más bien. Ya No Estás Aquí, de Fernando Frías. Bueno, esto es las secciones en competencia que tiene el Festival de Morelia, que no es, digamos, el festival que tiene las mejor secciones en competencia. Eso es, sobre todo para cine mexicano, es el Festival de Guadalajara. Pero en lo que sí, Morelia es el que liderea a nivel de América Latina, no nada más de México. y yo creo que de todo el mundo hispanoparlante, son sus estrenos internacionales, que esos todavía no los conocemos. Esos los anuncian, me imagino, hasta prácticamente finales de septiembre, que ellos esperarán tener confirmadas algunas películas que todavía están por exhibirse. Seguramente alguna del Festival de Morelia, perdón, de Venecia aparecerá aquí. También aparecerán seguramente algunas de las películas del Festival de Nueva York. Seguramente ya tienen contratadas algunas del Festival de Cannes. En fin, que es un festival que se ha empeñado siempre en darnos una panorámica de lo que está pasando en el mundo del cine, en todas sus latitudes, en todas sus, digamos, corrientes y sus regiones en el mundo. Trata siempre de tener películas desde africanas, europeas, latinoamericanas, norteamericanas. Es una sección realmente de los estrenos, que son alrededor de 20 o 30 los que generalmente exhibe Morelia, así que pues es un festival que nos toma el pulso de lo que está pasando en el mundo. Y hablando de eso, hay una serie, hace poco en una revista hablaban de las películas que ganan el Oscar, porque toda esta carrera de todos estos festivales y de la mayor parte de las estrategias de comercialización, de todos los trabajos que hacen de mercadotecnia para acomodar películas en el gusto del público, están encaminadas siempre a que aparezcan como candidatas al Oscar y que sean nominadas y luego que ganen el Oscar. Toda esta carrera hacia el Oscar cuesta mucho dinero. Y sin embargo, pasando el tiempo, uno se da cuenta de que han habido películas muy importantes que ni siquiera fueron mencionadas para los Oscars. Y esto lo hizo una revista y sacó 20 películas que son importantes en la historia del cine, que nunca aparecieron. Algunas de ellas muy nuevas, pero yo les hablaré, por ejemplo, de Ordet, que es la película de Carl Dreyer, que es una obra fundamental en la historia del cine. Incluso han habido muchas películas que se han inspirado en esta película de Ordet de Carl Dreyer, que estamos hablando de la época silente. Luego, El séptimo sello de Bergman, esa secuencia inicial es el mejor inicio de cualquier película de la historia del cine. Es verdaderamente estremecedora. La Dolce Vita de Federico Fellini. Cuesta trabajo imaginar por qué no le dieron el Oscar a la mejor película extranjera por aquello, ¿no? Las Paraguas de Cherbourg, una película de Jacques Demy, que llevó el musical fuera de Hollywood, hizo en Europa un musical tan bueno o mejor que los que hacían en Hollywood. Había una vez en el Oeste, una película de Sergio Leone, que seguro es la mejor película del Spaghetti Western y la mejor película de Sergio Leone, por supuesto. Gritos y susurros, otra vez Bergman, es la historia de amor, de odio fraternal, y esa secuencia inicial también es de las que uno no puede perderse nunca. Novecento de Bernardo Bertolucci es una película mayúscula, ambiciosa y asombrosa de la historia del cine. Una película de Ettore Scola, que es un día especial, una giornata particular, una historia de amor breve y digamos un poco la idea de, y solitario, la idea de Mastroianni y Sofía Loren en esa película. Verdaderamente es una película de esas que uno quisiera ver permanentemente. París, Texas de Bill Benders, ese un poco heterodoxo western hecho por un europeo, una especie de noir texano, respira cine por todos lados. Los Santos Inocentes, esa película de Mario Camus de España, es la mejor película de la historia del cine en España. Y vemos que sí se nominan a muchos otros y han ganado españoles, pero Los Santos Inocentes es una película verdaderamente grandiosa. Adiós a los muchachos de Lou y Mal, una historia de amistad e inocencia infantil en un poco en tiempos del racismo. Los amantes del Puente Nuevo de Leos Carax, una remake o una película inspirada en Luces de la Ciudad de Chaplin. La película es una película de gigantesca intimidad, genio y sabiduría. Nubes Pasajeras de Aki Kaurismäki, una película también de esas que... y sobre todo un cineasta muy, muy carismático, Aki Kaurismäki, de Finlandia. Un estilo personal que le ha distinguido de cientos de cineastas. Bailando en la Oscuridad, la escena final es memorable de Lars von Trier. Lo mismo que Dogville, del mismo Lars von Trier, un drama teatral sin escenarios, con un trasfondo mafioso. Canino de Yorgos Lanthimos, en la primera película de este cineasta griego. El relato crudo de sexo y asume un cine muy diferente a todo lo demás. La vida de Adele de Abdelatif Kechiche es alguna vez se le achacó su excesiva visión masculina del sexo lésbico, pero fue todo un descubrimiento en lo que hizo Abdelatif Kechiche. Tony Ederman, esta película de Mare Nade, que es una comedia sobre los problemas de un padre y su hija. Es una película realmente, es un melodrama, pero muy intenso, de esos que... Y aquella película de Paul Verhoeven, Él, que Verhoeven había hecho, Bajos Instintos. Esta es una arrebatadora historia sobre las aristas del deseo. Isabel Huppert es pues la actriz principal de esta película. Y estamos llegando finalmente a la terminación de nuestro programa y les invito a que estén nuevamente con nosotros el próximo martes por esta misma frecuencia y a esta misma hora para seguir platicando de cine, y obviamente el programa estará dedicado a todo lo que habrá pasado de mañana al próximo martes cuando nos volvamos a juntar en esta frecuencia. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz. Cine Luz. Cine Luz.